una tenue sequía que se precipitó en el último tiempo y la baja en el precio de los commodities. Pero bueno, para saber bien, con precisión, vamos a hablar con alguien que la tiene lunga, porque ha sido un dirigente agropecuario y porque es un productor agropecuario, y él nos va a poder saber explicar qué tanto alcance tiene para saciar el reclamo del sector del campo este anuncio que ha hecho recién el gobierno. Eduardo Bussi, expresidente de la Federación Agraria. ¿Cómo le va, Bussi? Albino Aguirre y Sabrina Carrasco, los saludamos en el área de la radio pública de la provincia de Buenos Aires.
Albino, Sabrina, un gusto grande y un especial saludo a toda la audiencia.
Gracias por atendernos, Eduardo. Bueno, a ver, ¿lo escuchó al ministro? ¿Tomó nota de los anuncios?
Ya, no, escuchar no lo escuchó porque no lo escuché porque fue sorpresivo para mí que no estoy en el minuto a minuto en las relaciones con el gobierno como pueden estar los dirigentes en actividad.
Sí, claro.
Yo soy, me considero dirigente, pero sin estar en el día a día.
Un vitalicio, un dirigente vitalicio.
Sí, no.
Honorario.
No, esto sí, jubilado de ninguna manera. Ah. Entonces, pero sí me puse a mirar todas las noticias que están en las redes y a leer los detalles. Y la verdad, yo que se voy a tratar de ser prudente, vamos a ver qué reacción toman las entidades, en especial mi amiga presidente de la Federación Agraria, Andrea Sarmari, que ahí quiero ser cuidadoso para no tener posiciones muy 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 encontradas. Como diríamos, a olfato el perro, como tenemos en el campo, le diría, esto es chamullo para la gilada, para la tribuna, pero con escaso impacto real en el bolsillo y en la economía de los productores. Mm. No tiene impacto real en el bolsillo de los productores, en el número final de las ecuaciones de los productores agrícolas, productores de economías regionales, inclusive las economías regionales le sacan retenciones a los productores de pera, del Valle Río Negro. El problema no es si tenía retención o no tenía retención. El problema es que le aumentaron los costos por el combustible, los fertilizantes, la energía eléctrica, todos los costos, y le bajó el consumo. La gente consume menos cantidad de pera.
Claro.
Le saca retención.
Y la infraestructura vial también, ¿no? Para sacar la producción, que es otro gran problema también.
Pero claro, y además todos los fletes.
Claro.
La pera, te imaginas, desde allá del Río Negro hasta el Mercado Central de Buenos Aires, son 1.500, 1.800 kilómetros. Y uno de los pocos trenes que funcionan, que Belgrano Carga, que va hasta Salta, hasta el noroeste argentino, de paso lo van a privatizar, o sea, anda a saber a quién se lo van a regalar. Mm. O sea, que ya ven para hablar horas de todos los desajustes y los desaguisados que hace este gobierno. En consecuencia, sacarle 6, 7 puntos de retención a la soja, se puede tomar como un gesto, bueno, está bien, hay un mensaje donde el gobierno dice que entiende la queja y la preocupación que hemos estado expresando en los medios de prensa, principalmente de quien le habla, en gran medida con distintos medios, distintas salidas, distintas provincias, distintas radios, distintos canales de televisión, que felizmente me han dado un espacio y hemos podido patalear, porque el detonante fue que el grupo logró, precisamente ahí de la provincia de Buenos Aires, entró en cesación de pagos. Esto fue noticia sobre fin del 2024, sí. Estuvo en tapa de Clarín, estuvo en tapa de La Nación, y entonces empezó a hablar del problema de desajuste que tienen los números de los productores agropecuarios, de la producción primaria más importante, de la región centro, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, y la producción agrícola, la producción sojera, por caída de precios internacionales, por retraso del tipo de cambio. Orlando Ferrer dice que el dólar debería estar en 1.600 pesos, no sé, yo no soy economista, ni tampoco devaluacionista. El tipo de cambio retrasado, precios internacionales que bajan, aumento de costos internos, y 33% de retenciones en el caso de soja, y encima una sequía que se parece que se quiere quedar a pasar todo el verano en la Pampa Argentina, ¿no? Entonces, digo, todo ese cóctel venía siendo despertar de un largo letargo a bastante de los dirigentes agropecuarios, empezaron a señalar, a reclamar, y entonces hay un gesto de Caputo que baja de 33 a 27. Digo, si yo veo que mañana los valores, o a partir del 27 vos instrumente esto, los valores de los granos aumentan sustancialmente, decís, bueno, chapó, señor Caputo, bienvenido sea, pero no de manera matemáticamente, este es el tema para explicarle a la audiencia, matemáticamente no va a cambiar en gran medida, no va a cambiar casi nada. Si los productores veníamos trabajando en quebranto, seguimos trabajando en quebranto con esto. Entonces es un muy buen anuncio para distraer y confundir a la opinión pública. Dice, fíjate vos que el gobierno, qué macanudo que son, a las primeras expresiones públicas de los dirigentes agropecuarios ya tomaron con sensibilidad y respondieron. ¿Qué carajo?
Sí, bajaron, digamos, de manera temporaria, eso también lo aclararon, ¿no? Porque es por algunos meses, es cierto, usted sabrá mejor que yo el tema de los tiempos, que imagino que es en el momento de la cosecha, tal vez cuando más se puede llegar a comercializar, y en ese sentido bienvenido sea. Pero bueno, bajar de 33 a 27, en el caso del maíz y del trigo creo que del 12 al 9,5, es casi como un gesto. Yo había repasado en la antesala de la reunión que tuvieron, creo que esta semana o a fines de la anterior, algunos representantes de la mesa de enlace con el gobierno, y ellos habían planteado la necesidad de eliminar plenamente las retenciones.
Bueno, claro que sí, sí. O al menos segmentar, ¿eh? Porque digo, a ver, en el campo no somos todos iguales. Este es el otro gran...
Ese es el gran debate que nunca se dio, lamentablemente, y alguna vez se intentó dar, y fue malo aquel fenómeno de la 125, que usted lo tuvo a usted combatiéndola.
Sí, porque en aquel momento, la verdad es que era muy homeopático, raquítico lo que le ofrecían a los productores más chicos. Entonces, digo, a ver, si quieren hacer algo realmente... pensando en la pequeña burguesía, en la pequeña empresa agropecuaria que vive en el interior, el que además es generador de riqueza y de empleo y de trabajo en los pueblos, es decir, en Chivilcoy, por decir un ejemplo, ciudades chicas, ciudades medianas, ¿no? Chacabuco, qué sé yo.
¿Sabes? Sí, yo soy de un pueblo del interior, yo soy de Tapalqué y se mueve el campo y la economía se mueve del
¿cuál
pueblo?
¿Sería la medida?
Ay, pero, bueno, es decirle, bueno, a ver, de 1.000 toneladas para abajo no cero retenciones.
Claro.
De 1.000 toneladas para arriba, que siempre hay 5.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, esos fondos de inversión que se nutren con especuladores que entran a los fondos, justamente son inversores urbanos, de la City porteña, que van y ponen plata en los fondos y estos fondos contratan, dos ingenieros agrónomos salen aquí a campo y contratan los servicios de los prestadores de servicios que hay en el campo y siembran.
Una suerte de discriminación de acuerdo a la producción.
Es superficies gigantescas. Entonces, una cosa es el productor de carne y hueso, que trabaja 100, 200, 300 hectáreas, que la trabajaba su abuelo, su padre, qué sé yo, ese esfuerzo familiar que está arraigado, que mandó el hijo a estudiar justamente agronomía a La Plata, o veterinaria, para que de paso, o abogacía o lo que sea, no importa, pero quiero decir, el hijo se fue a estudiar a la UBA o a la UNLP, ¿cómo sería la Universidad de La Plata?
La UNLP, sí.
O la UNLP, y piensa volver a ejercer su profesión de odontólogo, de agrónomo o de veterinario en el pueblo de Chivilcoy. Esa burguesía hay que tratar de darle condiciones para que permanezca en los pueblos, para que no...
Ahora, ¿cuál es la traba, digamos, como para que se avance? Porque la verdad es que suena razonable, suena lógico. Yo tengo un gran amigo, muy conocedor del tema, que usted seguramente lo debe conocer, que es Pedrito Peretti, que es un incansable abanderado de avanzar en segmentar para beneficiar a los pequeños productores y demás. Si es tan razonable ese planteo, ¿por qué nunca se concreta?
Porque no hay una voluntad real. Debo decir que se dice mucho esfuerzo para tratar de ayudar. Cuando Alberto Fernández anunció lo de Vicentín, por ejemplo, ¿no? Cuando habido ahí, cuando volvió Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura, digo, bueno, traté de colaborar desde este lugar, ¿no? Del lugar de ser asesor, comunicador, opinólogo, de haber tenido un recorrido. Y en algún momento, digo, cuando no hicieron un seguro multirriesgo segmentado para las primeras 500 hectáreas, cuando no tomaron una decisión de justamente de aplicar menores retenciones a los productores más chicos, estoy hablando de gobiernos de base peronista, cuando no fuimos a ver cómo se cargan los barcos, qué controles se ejercen en el momento de cargar los barcos, porque hay mucha mentira en lo que se cargan los barcos, hay mucha subfacturación que significa pérdida para la Argentina. Cuando vi todas estas cosas y Alberto no las encaró y tuve reuniones con ministros y no se hicieron, digamos, la verdad yo tuve enojos con ese gobierno, porque lo apoyé todo lo que pude. Como si esto no lo hace un gobierno peronista, ¿qué podemos esperar? Que lo haga un gobierno como este que está ahora. Ahora lo que hay que hacer es reclamar hasta quedar enanos, tratar de ganar a la opinión pública que nos está escuchando, decirle, mire, a ver, medidas liberales, de modificar un punto más o un punto menos de retenciones, pero que siga siendo el mercado el que sigue concentrando el uso de la tierra, que sigue siendo el mercado el que termina definiendo cuál es el segmento que va a tener, el sector que va a tener más rentabilidad, y en consecuencia sigue habiendo darwinismo, de modo tal que los que tiene más capacidad financiera se termina quedando con más cantidad de campo, y desaparece la agricultura familiar con rostro humano, con, digamos, pertenencia, historia y recorrido en cada uno de los pueblos nuestros, de San Miguel del Monte, en Navarro, en López, en Mercedes.
Además, hasta encarece la producción eso, porque eso de arrendar, como supongo deben hacer los grandes, los poderosos y demás, requiere de mayor ganancia, digamos, porque hay que repartir más lo que se produce, digamos, si vos estás arrendando un campo.
Sí, efectivamente aumenta más los costos cuando hay alquileres exorbitantes, y hay una cuestión de tenencia de tierra especulativa en vez de tener tenencia de tierra, digamos, claro, en uso en favor de en favor de la una situación social más humanista.
La última, Eduardo, porque no queremos abusar mucho de su tiempo y tampoco nos queda mucho a nosotros antes del informativo. Yo tengo, es una sensación, digamos, que la quería compartir con usted para escuchar su reflexión. Yo tengo la sensación que debe coincidir que es, no sé si mayoritaria, pero es mucho más común que lo que a priori parece, que hay un sector de la dirigencia agropecuaria que se siente más cómodo. Sí. Con algunos perfiles políticos como el que representa este gobierno, como en el que en algún momento representó el que gobernó la Argentina, Mauricio Macri, concretamente entre el 2015, y son más condescendientes. ¿Es equivocada esa percepción o efectivamente existe eso en la dirigencia agropecuaria o en el productor promedio?
¿Sabes lo que pasa? Que lamentablemente existe en el productor promedio. En consecuencia, hay buena parte de la dirigencia agropecuaria no podría hacer mucho más cosas que lo que sus propios representados están dispuestos a protagonizar. Claro. Punto uno. ¿Ah? Punto dos, hay una coincidencia ideológica, por lo tanto politizan la representación gremial agropecuaria porque tienen simpatías con la derecha y el liberalismo y tienen claras antipatías con un gobierno de base popular, y más aún si es un gobierno de base peronista. Claro. Digo, estas cosas suceden. No podemos generalizar, no son todos los dirigentes iguales, no son todos los productores iguales, pero hay una mayoría. Yo, a ver, semana pasada fui a comer, a cenar a Arequito con viejos amigos federados, y me dice un muchacho, y dice, mira, Bucci, acá el productor banca lo político, ¿no? En lo económico no estamos bien, pero lo político. La mayoría de los productores que quedan ahí en actividad no quieren el regreso de lo anterior. Y el problema del regreso de lo anterior es que cuando en algunos aspectos, ojalá pudiéramos volver un año atrás, en la máquina del tiempo, y estar como estábamos hace un año y medio atrás, Ojalá pudiera pasar, que pudiera suceder eso, en mucho sentido. Mm. Pero cuando el progresismo estrucho, lo que termina generando es más crecimiento en la derecha.
Claro. O sea,
En algún punto tuvimos un problema de un progresismo que no fue a fondo, que no hizo las cosas que tenía que hacer para poder enmendar y poder curar las heridas de aquel 2008, los machucones y los moretones de aquel 2008. Es decir, si se hubiese hecho una política para la mediana y pequeña burguesía agraria, las economías regionales, la agricultura familiar, de claro empoderamiento y de clara acumulación en favor de esas capas, las cosas de hoy serían distintas. Pero mientras tanto, como eso no sucedió, tenemos mucho antiperonismo, lamentablemente, en el campo argentino, que termina justificando las aberraciones que está haciendo el actual presidente.
Eduardo, gracias. Le mando un abrazo.
Gracias a ustedes, muchachos.
Adiós, que le vaya bien. Eduardo Bussi, expresidente.